qué bello lo que tengo en mis manos.
Lindo, a los
Willy,
que nos gusta escuchar.
Hermoso, sí, sí. Hermoso todo lo que estamos viendo y tiene que ver con lo que sonaba recién,
sí,
Willy.
Sí, lo que estábamos escuchando, una hermosísima versión de un clásico de Palito Ortega, Sabor a Nada, por nuestra querida invitada Mónica Bono. Hay algo que yo leí hace poco en un libro sobre la venida de Frank Sinatra a la Argentina. Sí. Frank Sinatra estuvo a punto de versionar Sabor a Nada.
Lo contó él.
Sí.
Lo contó él hace una semana y media que sí. Lo fui a ver en su despedida está haciendo, ¿vieron?
Sí, Palito.
Bueno,
sí, sí.
Y fui a propósito porque me llamó por teléfono para felicitarme por esa versión.
Qué lindo.
Y yo cuando habló por teléfono y me dice, hola, mira, habla Palito Ortega, yo estuve a punto de cortarle porque pensé que era una broma, te juro.
Claro,
te digo la verdad, pensé que era una broma.
Sí.
Me dijo, no me cortes, me dice, soy yo de verdad. Entonces me dijo eso, que la verdad es que estaba muy contento porque él durante su vida había escuchado muchísimas versiones y que esa le gustaba mucho.
Sí, es hermosa.
Así que sí. Yo tengo el orgullo de haberla grabado acá en Santa Fe con músicos santafesinos y en estudios de Santa Fe.
Qué lindo.
Bueno, nosotros tenemos el orgullo de tenerte aquí en los estudios de la Radio Pública de Santa Fe, Mónica Bono. Gracias por la visita.
No, gracias a
enorme
ustedes por
placer.
Invitarme. Para mí también.
La verdad que íbamos escuchando, íbamos hilvanando la historia, más o menos imaginándonos una escena, porque cuando uno le toca estar de este lado, ¿no? Es como que va reconstruyendo a partir de los protagonistas y las protagonistas. Y muchas veces cuando se cuenta la historia. No pasa solo en Santa Fe, pasa en todos lados. Tenemos las voces de los varones. Y qué interesante tener la voz de una mujer que vivió en los 70 ya la historia de nuestro rock, que siguió después también intercalando con otros sonidos, otras expresiones, por ahí espectáculos más para pibes, como nos decía fuera de aire. Contanos un poco cómo surge esta pasión, esta búsqueda musical que nos remonta a Guadalupe.
A Guadalupe,
por lo que nos decía,
donde empecé con los primeros ensayos, ¿viste? Yo había cantado toda la vida porque en mi familia la música se escuchó desde siempre. Mi madre era cantante lírica, entonces ya era conocida. Durante una época fue muy conocida, cuando LT9 todavía no era LT9 sino Roca Soler. Y ella era ahí una figurita ya conocida, ¿no? Acá y en LT14, en Rosario. Hizo un poco como yo, después se dedicó más a la familia que a la música, porque eran otras épocas también, ¿no? Pero yo, cuando me largué a cantar, empujada por un novio que yo tenía en ese momento, que pertenecía al grupo DEM, bueno, empecé a cantar y dije, ¿por qué no yo? ¿Por qué tienen que ser solo los varones? ¿Por qué las mujeres no podemos? Yo creo que en ese sentido fui una de las pioneras en el feminismo, porque nunca creí que el hombre, disculpen, pero que el hombre fuera más que la mujer. Yo creo
Totalmente.
Que son 50 y 50, están hechos para complementarse, ¿verdad? Bueno, entonces dije, yo me voy a subir al escenario. Y realmente me subí y conseguí hacerme amiga de todos los músicos de esa época, me respetaron muchísimo. Yo era un vago más para los chicos, era un vago más porque me trataban igual que a ellos. No había una diferencia de que porque yo era mujer, no, cuidado, vamos a hablar despacito. No. Acá hablábamos todos igual, nos lo pasábamos muy bien, vivimos momentos preciosos, hacíamos muy buena música, porque en esa época se hacía muy buena música. Era música extranjera, obviamente. Pero eran grupos como Led Zeppelin, como Jefferson Airplane, como, qué sé yo, Pink Floyd, Deep Purple.
Sí.
Toda esa gente, Janis Joplin. ¿Te imaginas que era toda esa gente que a nosotros nos inspiraba y que nos llenaba la cabeza, ¿no? Y nos hacía volar la cabeza. Entonces, a medida que se podía, se iban comprando instrumentos de un poquito de mejor calidad, ¿viste? Y éramos un... Había, pero pilas de grupos, chicos, pilas de grupos. Pero la única mujer fui yo.
¿Y qué recuerdos tenés, justamente? ¿Y cómo llegás? Primero Blossom, ¿cómo era la relación con los músicos? Vos hablabas de Dem, se me viene también a la cabeza el queridísimo Miguelito Bertolino.
Bueno, con Miguel llegamos a ser súper amigos, súper amigos. Y él estaba ya más o menos organizándose para irse a Europa. nos escribíamos mucho porque lamentablemente en esa época lo único que existía era o el teléfono o el correo, y el teléfono era muy caro. Entonces nos escribíamos mucho y él me había ya en la última carta me había dicho que ya tenía más o menos imaginado en su mente cómo iba a ser su llegada allá, que íbamos a ir al lado de la playa, íbamos a hacer una fogata y con la guitarra íbamos a tocar, él con sus hermosos pelos hasta acá. Que yo siempre dije que de haber podido seguir vivo Miguel hubiera sido el Freddie Mercury de Argentina, porque tenía una calidad para estar arriba del escenario, un carisma que le he visto a pocos músicos, a muy pocos músicos. Era eléctrico. Cada vez que subía, él arrastraba a las multitudes, te lo juro. Y cuando mi madre me llamó por teléfono, que me resultó raro, para decirme lo que había pasado, yo creí que me iba a morir, ¿viste? Sí. Porque realmente fue un golpe muy duro para todos nosotros. Era una persona muy querida por todo el mundo. Y además una vida truncada muy jovencita, con tanto por dar, ¿me entendés? Así que realmente fue bastante bravo. Pero yo a todos los demás también los conocía. Yo reciente nombraba a Carlos Joana, el cantante de Bichos, que con él me crié porque vivía enfrente de mi casa. Y así como él, a un montón, a todos los chicos, los del grupo de... Había otros grupos que se llamaban Los Rebeldes, por ejemplo. Yo la primera vez que canté así en público... fue en un gran recital que se hizo en el Cine Teatro Mayo, que ahora es el Centro Cultural Provincial. Y siempre cuento la misma anécdota porque para mí significa mucho. En ese teatro se estrenó mi mamá cantando. Años después fui yo. Y años más tarde fue mi hija. Las tres en el mismo lugar. Las tres, la primera vez como profesionales, en el mismo lugar. Así que para mí significa muchísimo, muchísimo.
¡Qué hermoso!
Y ese día yo tenía que salir a cantar. Era uno de esos festivales que se hacían, viste, multitudinarios, con 280 mil grupos que tocaban uno detrás del otro, que duraban dos días porque había momentos que ya había que cerrar el teatro.
Claro, tipo gusto.
Claro, sí, pero adentro de un teatro.
Claro.
Y fue maravilloso, de verdad, viste. Y cuando yo tuve que salir, me dio que no me animaba porque estaba se venía abajo el teatro y estaban todos los monos, viste, gritando, qué sé yo, más que sabían que iba a salir una mujer. Y yo dije, ay, yo me tengo que jugar acá. Entonces me había hecho hacer un maxi abrigo, me acuerdo, bien, bien largo hasta los pies, todo lleno de botoncitos. Salí con una capelina grande así, una minifalda que según mi abuela, disculpen lo que voy a decir, pero según mi abuela dice no te tapaba ni los calzones, me decía ella, de tan cortita que era. Y botas. Entonces salí y empezaron a sonar los primeros acordes de American Woman. Y tan, 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 y estaba, y entonces Sarla, que era el guitarrista nuestro, Juan Carlos, lo hizo largo a propósito para que yo pudiera hacer un poco de show, de comedia ahí, ¿viste? Entonces primero me saqué la capelina, voló, no sé a dónde, me fui desabrochando los botoncitos, todo, y quedé con la minifalda. ¡Wow! Hizo todo el teatro, porque era una cara dura. Y tenía 19 años, imagínate, si a esa edad uno no es cara dura. Ayer me preguntaron, ¿vos fuiste siempre rebelde? Le digo, sí, siempre fui rebelde. Sí, es la única manera de ganar espacio, ¿viste? Claro. Siendo rebelde.
Me haces acordar a Morris, Rebelde, o sea, esa canción que creo que fue un himno generacional.
Y sí, porque la rebeldía es algo que ha caracterizado siempre a la juventud, en todas partes.
Claro.
Cuando el mayo francés, viste, eran todos los chicos, los estudiantes, la gente joven que salió a romper todo, y siempre se dan en esas situaciones, viste, la gente joven es la que quiere el cambio, un poco como lo que está pasando ahora, un poco como lo que pasó en Portugal cuando se hizo la revolución de los claveles, que casualmente estaba yo ahí, pero de una casualidad casual, ¿viste? Y vi desfilar a todos los soldados con un clavel metido dentro de las carabinas. Fue algo fantástico. A mí me han pasado de ese tipo de cosas, ¿viste? Y siempre digo que, no sé, la vida me compensó. A lo mejor no fui una gran cantante a nivel mundial, pero me conformo con lo que he hecho, porque yo siempre compatibilicé también mucho con mi familia. Pero también he tenido la posibilidad de vivir momentos importantes de la vida de la gente, ¿viste? Del mundo.
¿Cómo se da el viaje a España, Mónica? ¿Cuándo? Y también hay una anécdota muy interesante que descubriste hace poco respecto a tu nombre, Mónica Express, en ese momento, porque en España era Mónica
Express. Lo descubrí hace 15 días.
Claro, recién.
Muy poquito, sí. Ajá. Buscando material con mi hijo, que es muy curioso también como yo. Yo para irme a España me puse en contacto con un músico santafesino que se llamaba Ricardo Cherato, que fue muy conocido en su momento, fue ganador de los premios de Eurovisión varias veces, y él tenía un pariente que vivía a una cuadra de mi casa. Entonces el tío de él le habló de mí, qué sé yo, me fue a escuchar, se sentó al piano en casa, tocó algo para que yo cante y me dijo, bueno, si vos te querés venir para acá yo te voy a dar una mano. Entonces fue la posibilidad. Eso ya después de haber hecho los Mameli, porque yo ya había empezado a hacer los Mameli. Ya lo que tenía era ya la vista puesta en Europa. Me gustaba Europa. Ya es como que Santa Fe y la Argentina ya me parecía que ya habían sido. Tenía que hacer otra cosa diferente. Claro. Bueno, y me fui para allá. Estuve ensayando con él durante un tiempito. Y un cantante vasco muy bueno que se llamaba Koldo. Y fuimos a buscar trabajo a un lugar que estaba muy de moda, porque no se olviden que yo llegué a España cuando todavía estaba Franco.
Claro.
Los dos últimos años de la dictadura yo los viví ahí. Entonces, que una mujer empiece a hacer rock, estaban todas las cantantes de esa época, Maciel, Cecilia, todas eran muy modositas, canciones muy suavecitas, ¿sí? Y de repente que uno se ponga a hacer otro tipo de música un poco más fuerte, sí fue llamativo. Pero para llegar a esto, primero tuvimos que ir a buscar trabajo. Y al señor este le dijeron, no, ya, ¿sabes qué pasa? Estás pasado de moda. No hay nada más feo que te puedan decir que una cosa así. Y entonces quedó todo el ensayo y todo lo que habíamos hecho en la nada. Pero yo me había ido con una cierta cantidad de guita que me había dado mi vieja. Y dije, a mí se me termina, ¿y qué hago? Y mi orgullo no me permitía que yo llame por teléfono o le escriba a mi mamá por medio de un telegrama, mandame plata porque me voy a tener que volver. Pero ni ahí, ¿viste? Claro. Entonces yo tenía una carpeta bastante abultadita con todo lo que yo había ido guardando desde que empecé a cantar por primera vez con Blossom. Eso con los Mameli, después hice cosas en teatro de arte. La verdad es que hice de todo un poco. Entonces, en vez de quedarme esperando a que llueva algo del cielo, puse la carpetita bajo el brazo, me volví a ir al mismo lugar y me acuerdo que lo encaré al dueño, que era una cosa chiquitita de 1.5 metros, así. Bueno, no es que yo sea mucho más grande, pero en ese momento no había perdido altura. Y entonces le expliqué, le digo, mire, yo soy la cantante que vino la semana pasada, con tal persona, le digo, pero usted me dijo que no había, le dijo a él que no había trabajo y yo necesito trabajar. ¿Y vos qué sabés hacer? Me dijo, no, ¿tú qué sabes hacer? Y le digo, yo canto rock, canto melódico, canto lo que usted me diga. Y dice, bueno, a ver, ve y ponte de acuerdo con ese grupo que está tocando ahí abajo. Eran una sala que se llamaba Salas de Juventud, se llamaban. Eran como grandes cines que habían sido transformados. Entonces la parte de abajo, donde antes estaban las butacas, era todo patio para que la gente baile. Y había un escenario y desde arriba, donde es la parte del gallinero que se llamaba antes, ahí estaba toda la barra y entonces el tipo vigilaba desde ahí, ¿viste? Y yo me fui y tuve la gran suerte de ponerme a hablar con un grupo cuyo pianista era argentino. Se llamaba Daniel García. Y me dice, ¿vos qué sabés hacer? Y estábamos mirando más o menos las mismas cosas que hacían allá y que se hacían en Argentina. Hacé tal tema. Bueno, dale. ¿En qué tono? Dale, en este tono. Y empecé a cantar. Canté una, canté dos. Y lo veo, le brillaba la pelada al viejito, ¿viste? Así ahí arriba. Y veo que una manito hace y me hace así, ¿viste? Chicos, yo les puedo contar cómo me temblaban las piernas. Pues yo dije, ahora me va a mandar, ¿viste? A Santiago de Compostela. Y entonces me dice, bueno, dice, la verdad es que me gusta mucho cómo cantás. Dice, cantás muy bien. Dice, pero lamentablemente yo en este momento lo que te puedo ofrecer son 3 días por semana. Él tenía, era dueño de una cadena de salas de fiesta. Y entonces iban rotando, ¿viste? Claro. Toda la juventud se reunía desde las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Uh-huh. 9:30 se empezaba a vaciar el lugar porque las mujeres a su casa antes de que den las 10, como canta Serrat, porque si no... Bueno, entonces le digo yo, y bueno, le digo, si es así, entonces me dice, sí, yo te puedo pagar 1.650 pesetas por fin de semana. Uh-huh. Y yo puse cara de, si no hay otra cosa, ¿qué le voy a hacer? Y yo estaba pagando por mes en una pensión donde vivía 1.500 pesetas. Ah, así que me dijera que yo iba a ganar 1.650 por fin de semana, chicos.
Será.
Yo salí con cara de compungida y cuando estuve afuera, que nadie me veía, pegué un salto así. ¡Vamos todavía! ¿Viste? Bueno, y de ahí en más ya me empecé a conectar con los otros músicos que había ahí. Uh-huh. Este pianista que encontré me dijo, ¿no te interesaría hacer grabaciones? Uh-huh. Dice, la RCA, hacer coros. Y así fue como empecé de a poquito a introducirme. Conocí al que después fue mi productor, y entre él y el dueño de una discográfica me pusieron Mónica Express. Uh-huh. Porque querían que haga rock en español y que tuviera mucha fuerza, ¿viste? Uh-huh. Así que esa fue la historia.
Chico. Bueno, la verdad, una biografía. Sí. Vamos a decir algo que no lo habíamos nombrado porque queríamos escucharte a vos. Sí. Se nos está terminando el tiempo, pero es un placer escucharte. Esto es importantísimo. Sí. Si les interesó, que yo sé que les interesó, obvio, lo que acaba de contar Mónica... Dirigirse, por favor, el viernes, 1 de diciembre, inaugurando el último mes del año, desde las 21:30, al taller Casa de Arte, para ver justamente a Mónica Bono junto a Pedro Casís, que va a ser un lujo total, como el que nosotros sentimos.
Con su grupo de jazz me invitaron a que vaya a cantar algunos de los temas de estos dos álbumes que les traje, porque a modo de presentación, porque el año que viene queremos hacer un show grande. Esperemos, viste, que nos den una mano en cultura, viste, porque sé que todo esto no es fácil, pero queremos hacer un muy buen show en algún lugar como me gustaría a mí, por ejemplo, el Teatro Municipal, que sería lo ideal. Ya lo teníamos medio pergueñado para este año, pero bueno, hubo muchas cosas en medio que se hizo medio imposible. Pero eran aproximadamente 16 músicos, 5 cantantes. Sería un show muy lindo.
Qué lindo. Bueno, si te parece, Moni, dejamos picando para una próxima visita, porque la verdad que nos quedamos cuando con un montón de preguntas.
Sí, quedamos,
Pero lo que nos
sobrepasa. ¿Viste que les dije que no me dejen hablar? Porque
pero
te queríamos escuchar. Realmente te queríamos escuchar y disfrutar de tu voz, de tu experiencia, de tu recorrido y también de tu actualidad. Gracias por la visita. Es un placer enorme para nosotros.
Gracias para mí, chicos. El gusto es mío.